Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nuestro programa de hoy, nuestra travesía y travesura de hoy lo vamos a dedicar a la actualidad. Pocas veces hemos ido tan al hilo de la actualidad como lo vamos a hacer hoy mismo. Vamos a hablar de lo que hablan prácticamente todos los medios de comunicación en los últimos días, en los últimos meses. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de la deuda, del tesoro público, vamos a hablar de las primas de riesgo, vamos a hablar de los bancos públicos, vamos a hablar de los créditos, vamos a hablar de los bancos, vamos a hablar del corralito, vamos a hablar de las agencias de calificación, vamos a hablar de las hipotecas, vamos a hablar de los bancos. Y vamos a hablar de todo ello porque tenemos aquí con nosotros una invitada, bueno, que conoce mucho y que sabe mucho de este tema. Dentro de unos minutos va a estar aquí al ladito en ICA Ateneo, en el muelle de Ibeni, presentando el último libro en el que ha participado, ¿Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan? 11 respuestas para entender las crisis, un libro que ha coordinado junto a Antonio Sanabria Martín. Nuestra invitada llega desde Madrid, se llama Viviana Medialdea, es profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Valladolid y doctora por el Departamento de Economía Aplicada 1 de la Universidad Complutense de Madrid. Es integrante del Consejo Asesor de la revista Viento Sur, participa también en la Comisión de Economía de la Acampada de Sol, también es integrante de Izquierda Anticapitalista. Viviana Medialdea está aquí con nosotros. Antes de participar en esa charla que va a dar dentro de unos minutos, con ella vamos a hablar de los mercados, de quiénes son, quién está detrás de los mercados y sobre todo cómo nos gobiernan y qué podemos hacer para entender todo lo que tiene que ver con la economía, con cómo funciona este mundo nuestro, al menos en lo que tiene que ver con el dinero, con la economía. A charlar con Viviana Medialdea dedicaremos buena parte de nuestro viaje de hoy. También saldremos a la calle, en primer lugar, para hablar de pobres y de pobres con futuro, una historia sorprendente que luego os vamos a regalar. Y también vamos a salir a la calle, vamos a tratar de ir en directo hasta las puertas de la Spri en Bilbao. Diferentes empresas integrantes de la Spri y políticos vascos están visitando estos días universidades israelíes para hacer negocios. A esta hora, ahorita mismo, está convocada en las puertas de la Spri en Bilbao, en la Plaza de Vizcaya, una concentración para denunciar esa delegación del Parlamento Vasco que está en Israel buscando negocios con Israel, ese Israel que no hay que olvidar y no debe olvidar el Parlamento Vasco sigue ocupando y violando los derechos humanos en Palestina. Y más regalos, porque bueno, hoy tenemos, bueno, antes del siguiente regalo, contar también, saludar desde aquí a otras gentes que, bueno, hemos descubierto, nos han contado que desde hace tiempo emiten en su radio libre Mar de Fueguitos. La semana pasada hablábamos de Asturias, de esa emisora de Nava, nos vamos ahora hasta Sevilla, concretamente hasta Écija, allí en esta radio FM Radio 93.4, emiten solo para Écija, en el 93.4 de Écija, nuestro programa Mar de Fueguitos. Tienen dos blogs en internet, uno fm-radioecija.blogspot.com y otro lassomostodas.blogspot.com. También están montando una página web para emitir, para contar todo lo que tiene que ver con la radio, y también emiten por internet por Ustream. Esta radio, Radio Libre Sevillana, FM Radio 93.4 en Écija, emite Mar de Fueguitos los jueves a las 11:30, a las 8:30 y también los viernes a la 1 del mediodía. Desde aquí, el saludo salado, más salado que nunca, para todas las gentes que desde Écija escuchan este Mar de Fueguitos. Y ahora sí vamos con ese regalito para las gentes de Écija y para todos los demás oyentes de Mar de Fueguitos allá donde se encuentren, donde os encontréis en este preciso instante. Las gentes de Chesudaca nos hacen el primer regalo de este fin de año y del próximo, que dentro muy poquito va a comenzar. Chesudaca cumplen en el 2012 10 añitos y ya han publicado su nuevo trabajo, su quinto disco, 10. Es el título de ese disco, para celebrar esos 10 años de vida de Chesudaca. 40 ciudades ya. En la página web de Chesudaca aparecen los conciertos que tienen previsto en los próximos días a partir de enero. 40 ciudades en 10 países europeos. En esas fechas, en enero, van a cumplir también su concierto número 1000. El disco de Chesudaca, este 10, se puede comprar a través de internet, de su página web. 10 euritos vale el disco con su libreto incluido. Y también en la página web de Chesudaca, www.chesudaca.com, se puede descargar de manera gratuita todo este disco completito, este 10 de Chesudaca. Con ellos, con Chesudaca, con su música y con su alegría, zarpamos hoy aquí en Mar de Fueguitos esta canción para celebrar sus 10 primeros añitos. Zarpamos.
Diez años ya se fueron, 10 años de pasión, 10 años y la guitarra toca la misma canción. La vida empieza otra vez, la vida empieza otra vez. 10 años siempre soñando, 10 años contra el dolor, 10 años siendo inocentes, siempre buscando al amor. La vida empieza otra vez, la vida empieza otra vez. Con alegría empezamos a cantar, ¿sabes lo que te digo? Con el universo siempre de testigo, todas sus estrellas alumbrándonos el camino, siguiendo nuestro rumbo, cumpliendo el destino. ¿Sabes lo que te digo? Porque juntos lo vivimos, luchando, trabajando, nos hicimos muy amigos, contando día a día todo lo que vivimos, inmigrantes buscando su destino.
¡Empieza otra vez!
Mil noches y una verdad, mil noches y una utopía, camino hacia la unidad. La vida empieza otra vez, la vida empieza otra vez. Mil noches la carretera, mil noches y una misión, la ruta fiel compañera, testigo de la ilusión. otra vez. La vida empieza otra vez. Por eso salimos, volamos del nido, volando por el mundo, conociendo a los vecinos. Comenzó de cero, empieza ahora mismo, siempre adelante en contra del racismo, quebrando la tierra como la quiebra un sismo, soñando, saltando como si fuéramos simios, autogestionado pa' que bailen todos, pa' que bailen tus hijos. Mil noches siempre soñando contra el dolor, la vida empieza otra vez. Mil noches siendo inocente buscando al amor, la vida empieza otra vez. 10 años, un camino y una explosión, la vida empieza otra vez. El vivir con utopía alegrando corazón, la vida empieza otra vez. Y vuelve a empezar la vuelta otra vez y otra vez, la vida empieza otra vez. Y el inmigrant soul que te acompaña donde estés, la vida empieza otra vez. La vida empieza otra vez a decirte la verdad, la vida empieza otra vez. Alegrarte a ti y al mundo y a toda la humanidad. En memoria de los angelitos del Trinitao.
Al ritmo de la música de Chesudaca nos vamos hasta la Plaza Vizcaya, aquí en Bilbao. Allí están concentrados desde hace unos minutos las gentes de Euskal Herria, Palestina, Sarea, la red de Euskal Herria, Palestina. Tenemos al otro lado del teléfono a Igor. Muy buenas tardes, Igor.
Hola, Gabón.
Hola, bueno, cuéntanos, en primer lugar, ¿dónde estáis? Creo que a las puertas de la Spree. Cuéntanos, ¿por qué estáis ahí concentrados?
Bueno, pues ahora mismo estamos aquí con unas 30 personas y nos hemos concentrado para denunciar un poco una delegación que esta semana ha viajado a Israel a visitar empresas y universidades israelíes. Es una delegación conjunta del Parlamento Vasco, Gobierno Vasco y la Spree, y muy enfocada a visitar empresas de alta tecnología, de nuevas tecnologías y investigación y desarrollo, ¿no? que está muy de moda últimamente. Entonces un poco se denuncia la colaboración con un gobierno el gobierno israelí, un gobierno sionista que provoca crisis humanitarias y violaciones de derechos humanos continuamente sobre la población palestina, ¿no? Por eso estamos aquí.
Una delegación del Parlamento Vasco, que es curioso, Parlamento Vasco que ha hecho pues varias declaraciones denunciando las violaciones de derechos humanos en Palestina por parte de Israel. Ha ido también delegaciones del Parlamento Vasco a Palestina para recoger esas violaciones. Una doble moral, ¿cómo se puede calificar lo que hace el Parlamento Vasco?
Sí, es incalificable, ¿no? Hay que recordar que este año, en julio, hubo una delegación oficial del Parlamento Vasco, de la Agencia Vasca de Cooperación, con su máximo representante, parlamentarios vascos, incluidos parlamentarios del PP, como Leopoldo Barreda, que visitaron Palestina y a la vuelta hicieron unas declaraciones muy duras, denunciando violación masiva de derechos humanos, según sus mismas palabras, y crisis humanitaria muy, muy fuerte, ¿no? Provocado y denunciando al gobierno israelí. De hecho, tampoco les dejaron entrar en Gaza. El gobierno israelí prohibió la entrada de esta delegación de forma arbitraria, como siempre, en Gaza, donde tenían previsto un poco supervisar los proyectos de cooperación financiados desde aquí, ¿no? Y a la vuelta también criticaron mucho esta denegación de permiso para entrar en Gaza. Y ahora, después de esas bonitas declaraciones y después de que por la Comisión de Derechos Humanos han pasado un montón de gente palestina, un montón de incluso también israelíes denunciando la violación de derechos humanos por parte del gobierno israelí, donde se les ha recibido con bonitas palabras, promesas de ayuda y demás, y ahora resulta que una delegación oficial del Parlamento, parlamentarios y parlamentarias, el gobierno vasco y la Spree, pues se van a Israel a hacer negocios, a cerrar negocios con empresas israelíes, ¿no?
Una delegación del Parlamento Vasco que hay que decirle de empresarios que coincide este viaje con esa campaña de boicot y desinversiones en Israel.
Sí, bueno, coincide. La campaña lleva ya mucho tiempo, ¿no?, en marcha y bueno, estos pues no hacen mucho caso a las campañas, ¿no? En fin, pues una delegación totalmente denunciable y desde luego que desde la campaña que está llevando a cabo a nivel internacional, pues que se sigue denunciando, ¿no?, actuaciones como esta.
Hay que decir, que esa delegación es del Parlamento Vasco, pero creo no todos los partidos políticos participan en esta delegación. ¿Ha habido algunos que se han sumado a vuestra denuncia?
Sí, ayer se hizo una rueda de prensa que convocada por la Euskal Herria Palestina Sarea, se hizo desde dentro del Parlamento Vasco, ¿no?, para denunciar desde dentro mismo este tipo de actuaciones del Gobierno Vasco y de los parlamentarios. Y a esta denuncia se sumaron algunos parlamentarios como el de Aralar, de Euskal Kartasuna y de Ezker Batua, ¿no? Y de hecho estuvieron apoyándonos ahí en la rueda de prensa con su presencia.
Pues si te parece, lo dejamos aquí, en las puertas de la espesa concentración, para denunciar ese viaje de empresarios y políticos vascos a hacer negocio a Israel. Muchísimas gracias, Igor.
Gracias. Bueno, decir que esto ha sido convocado así muy rápidamente, porque esa delegación se ha llevado totalmente en secreto. Nadie sabía nada de esta delegación hasta que ya salieron para allá, y que desde la campaña de BDS Internacional, que también se está llevando aquí en Euskal Herria, pues se seguirán convocando denuncias y se seguirá convocando a boicotear actos deportivos en los que participen entidades israelíes, se llevará a cabo el boicot académico y boicot en diferentes ámbitos, ¿no?
Muchas gracias, Igor. Un saludo. Agur.
Venga, cargas, agur.
El océano de las historias.
Nos sumergimos en nuestro océano de las historias. Hablamos en unos instantes de economía con nuestra experta aquí en Mar de Fueguitos, con nuestra invitada especial hoy. Aquí en Mar de Fueguitos, una economista. Antes hablamos de pobres, de pobreza. Decía John Sobrino, los pobres que tienen esperanzas inquietan a los poderosos. Y hablando de John Sobrino y hablando de esos poderosos y de esos pobres, pues os proponemos hoy aquí en nuestro océano de las historias, pues una que tiene que ver pues con pobres y con maneras o diferentes maneras de intentar salir de esa pobreza o de sobrevivir a esa pobreza, de un precioso libro de Rafael Pérez Estrada, un escritor malagueño ya fallecido en el año 2000. Vamos a rescatar esta pequeña historia. Os recomendamos este libro, antología de breve ficción. Se llama este título, de Rafael Pérez Estrada, y de ahí sacamos esta historia de pobres, de ofertas y de demandas. Bueno, sacamos no, porque se nos acaba de fundir aquí el ordenador. A ver cómo hacemos. Vamos a ver si. A ver cómo vamos a hacer. Bueno, por aquí es que se nos acaba de colgar el ordenador. Bueno, no pasa nada. Vamos, gajes del oficio, del directo. Vamos a ver si podemos arreglar. Estoy cantando, como estáis viendo, mientras voy aquí a intentar solucionar. Bueno, vamos a ver si funciona ahora. Vamos a ver si conseguimos que suene esta historia de pobres, de ricos y de ofertas, de curiosas ofertas.
Como una novedad, como un producto de gran lujo, vendía su pobreza. Una pobreza de verdad, paupérrima, de 22 quilates. Y la gente acudía curiosa al lugar de la venta. Nunca, me dijo una señora experta en estos asuntos, he visto una pobreza tan rotunda, con tantas llagas y escondites, con tantas posibilidades de consuelo. ¿Una pobreza envidiable?, exclamó otro.
Al alternativas a la crisis, por ejemplo, esta que cuenta Rafael Pérez Estrada en esta pequeña historia, vender nuestra pobreza, eso sí, como un producto de gran lujo. Otra alternativa, por ejemplo, otra de esas historias, microhistorias chiquitas, historias que aparecen en esta antología de breve ficción, dice así: lo más curioso fue ver cómo el granjero tenía anclada una nube a la puerta de su choza. Es muy dócil, me explicó, y la ordeñamos 3 veces a la semana. Más no necesitan nuestras tierras. Frente a la pobreza, imaginación. Y frente a la pobreza también, pues otra manera de entender la economía. Vamos a saludar ya a nuestra siguiente invitada aquí en Mar de Fueguitos. Antes, un tema de Che Sudaca que habla de la gente, de cómo es, cómo debería ser la gente y cómo nos tratan de engañar, de vender la moto a algunos.
Nos dijeron que pensaban en nosotros, nos dijeron que nos iban a cuidar, nos dijeron que con la verdad gobiernan, con el miedo disfrazaron la verdad. Nos llamaron indignados, nos llamaron perro flauta, movimiento anticonstitucional. Nos dijeron cualquier cosa, pero ninguna respuesta. Y este canto canta para no olvidar a la gente. ¡Que viva!
¡Que viva y viva la gente! ¡Que ve mundo diferente! ¡Que viva y viva la gente! ¡Que ve mundo diferente! ¡Que viva y viva la gente! ¡Que ve mundo diferente! ¡Que viva y viva la gente! ¡Que ve mundo diferente!
Mucha gente que se puso en pie, por medio de la paz no te vayas a caer. Ya lo dijo Gandhi, lo dijo Malcolm X, y mucha de la gente que mataron por hacer. Amar, pensar, sentir y no obedecer. No hay que pagar, tampoco hay que deber. Con todas esas madres que lucharon por usted, por medio de la paz no te vayas a caer. En la Plaza de Mayo siguen en pie, los saharauis siguen en pie, los gazatíes siguen en pie, Plaza del Sol te digo está en pie, Plaza Cataluña te digo está en pie, toda Sudamérica te digo está en pie. Alma rebelde, levántense, alma rebelde.
Que viva y viva la gente, que ve mundo diferente. Que viva y viva la gente, que ve mundo diferente. Que viva y viva la gente.
Ay, que viva Facundo Cabral.
Que viva y viva la gente,
me abalazo tu idea, la van a matar.
Que viva y viva la gente,
tu mensaje es fenomenal. Es inmortal.
Que viva y viva la gente.
Salimos a la calle como pueblo.
Que viva y viva la gente.
Abuelas, niños, padres a cantar.
Que viva y viva la gente.
Porque han hipotecado la esperanza.
Que viva y viva la gente.
Y la esperanza debe gobernar.
Que viva y viva la gente.
La gente diferente.
Que viva y viva la gente.
A la calle, cueste lo que cueste.
Que viva y viva la gente.
Dale, dale.
Que viva y viva la gente.
Que viva y viva la gente. Que ve el mundo diferente.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. Los niños y las niñas que serán hombres y mujeres precavidas son quienes sacan punta a los dos extremos del lápiz.
pues es la primera pregunta que le vamos a hacer a nuestra invitada de aquí, Mar de Fueguitos. No sé si utilizan lápices todavía los economistas o no, y si sacan punta a los dos lados del lápiz o no, Vivian.
Yo utilizo bastante lápiz, pero sí, creo que no es frecuente. Pero sí, para subrayar, sobre todo los periódicos últimamente, mucho lápiz.
¿Y para sumar y para restar, suman y restan todavía los economistas con lápices o no?
No, yo creo que los que tienen que hacer números no lo hacen con lápices, pero a veces para echar cuentas del dinero que se está moviendo sí lo usamos.
¿Y sacabas punta por los dos lados, por uno, te acuerdas, o no te acuerdas?
Pues bueno, yo creo que sacaba punta por... Ahora saco punta por un lado y el otro lo uso poco. De pequeña, el otro me lo comía.
Te lo comías, como buen economista. Sí. Que se comen todo. Decíamos al comienzo del programa, la presentación, eres profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Valladolid, doctora por el Departamento de Economía Aplicada 1 de la Universidad Complutense de Madrid, experta en cooperación, desigualdad y desarrollo también por ese departamento, y entre los proyectos en los que participas eres integrante del Consejo Asesor de la revista Viento Sur, también participas en la Comisión de Economía de la Campada de Sol, has estado hace poco de elecciones con Izquierda Anticapitalista. Lo primero, no sé cómo se reparte, cómo gestiona una su tiempo, hablando de economía y de gestionar y de organizarse.
Bueno, pues en otras épocas es más complicado porque son actividades más diferentes. En un momento como este, en realidad, en casi todos los ámbitos que has nombrado, hago más o menos lo mismo. Porque ahora mismo, bueno, en general siempre casi todo lo que pasa en la sociedad tiene que ver con la economía. Pero en momentos como en estos es brutal la influencia que tiene la economía en un montón de ámbitos de la vida. Con lo cual, cuando estoy dando clase, cuando estoy preparando artículos, cuando estoy en las asambleas del 15M de mi barrio, no es tan diferente lo que termino haciendo. Porque últimamente, ya te cuento, economía para arriba y para abajo en casi todos los lados.
Eres una de esas privilegiadas que a veces le pagan incluso por lo que le gusta hacer.
Sí, la verdad es que sí, con condiciones precarias. La universidad pública nos está librando de los recortes y de las condiciones en las que estamos trabajando la gente que trabajamos, pero orgullosa de trabajar ahí, la verdad es que sí, me gusta mucho.
Estás aquí en Bilbao y en tu ratito te marchas para el ICAteneo para presentar un libro, ¿Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan? 11 respuestas para entender la crisis, un libro, bueno, que tú eres una de las coordinadoras de los textos que aparecen en el libro, un libro de Icaria, además un libro que, bueno, de una colección reciente de Icaria y que cuesta muy poquito, es decir, 6 euros apenas, que no hay excusa por el dinero para comprárselo el libro, para empezar.
Sí, no hay excusa por el dinero y además es un libro que se lee muy rapidito. Lo que sí que es verdad, y ahí no hemos podido hacer nada para evitarlo, es un libro de economía. Eso hay que reconocerlo. Es de la colección de Asaco, de Icaria. La verdad es que Icaria ha hecho una apuesta por sacar materiales de análisis, pero con una vocación combativa. Este es el quinto o el sexto título que saca, todos baratitos, a 6 euros. Y la verdad es que cuando nos lo propusieron, nos pareció una idea estupenda, ¿no? Porque más o menos es con esa idea, con los compañeros con los que he hecho el libro, llevamos años, ¿no?, con esa idea de bajar la economía a la calle, ¿no? De la economía es algo demasiado importante para que la entendamos solo los economistas, ¿no? Esto debería poder ser discutido por todo el mundo. Para poder discutir primero hay que entenderlo, ¿no? Merece la pena explicar las cosas que se entiendan, porque en realidad las cosas de la economía no son tan complicadas, ¿no? O sea, es más bien los tecnicismos que se usan. Le estábamos dando vueltas a esa idea cuando nos propusieron hacer este libro. Entonces, la verdad es que la idea de las preguntas, además, pues enfatizaba esa vocación, ¿no?, de ir al centro de los problemas, a las cosas que pensamos que la gente corriente que no tenga una formación específica de economía se puede preguntar a partir de la información que nos llegan en los medios de comunicación. Y es lo que hemos intentado, preguntar e intentar explicar las cosas como si no fuéramos economistas, ¿no?
No sé si es posible, pero eso intentan, por ejemplo, me imagino, en los telediarios por hablar de algún lugar, y en los últimos años igual se abre siempre con noticias de economía o casi siempre los informativos, y no sé si sabemos más o menos que antes de economía, desde que es primera página la economía.
Claro, esa más o menos es la paradoja en la que nos movemos ahora, ¿no? Por una parte, parece que tenemos la economía hasta en la sopa, ¿no? Casi todos los telediarios abren con economía, las portadas de los periódicos, incluso los telediarios cuando te están hablando de otros temas te van mandándote tipos por debajo informándote cómo va la bolsa, pero en realidad ¿no? Y eso lo notas por las preguntas que te hace la gente. En realidad no estamos comprendiendo la mayor parte de lo que nos están contando, pero porque en realidad, y eso es lo preocupante y lo grave, no nos están contando todas esas informaciones económicas que nos llegan, no nos cuentan muchas veces la información relevante, o sea, lo que necesitaríamos para entender de verdad qué está pasando, ¿no? Muchas veces que la prima de riesgo esté unos puntitos más arriba o unos puntitos más abajo no es la pregunta fundamental que habría que hacer, ¿no? Sino bueno, si lo que queremos es entender por qué hemos llegado a una situación en la cual la prima de riesgo es tan importante, ¿no? Hasta el punto, pues, que un Estado, un gobierno legítimamente elegido se ve sometido a lo que le pase a la prima de riesgo, pues la pregunta es, ¿cómo es que puede llegar a pasar eso, ¿no? Más que suba 20 puntos para arriba o 20 puntos para abajo.
Pues hacemos un examen, si te parece, a ver cómo es eso de llevar la economía a la calle o a pie de obra.
Intentamos, advierto que es difícil, ¿eh?
A ver, por empezar, esta te la tienes que saber, es el título del libro, ¿quiénes son los mercados?
Sí, pues los mercados, en realidad cuando decimos los mercados que nos gobiernan, no son todos los mercados, son los mercados financieros, ¿vale? Los mercados donde se intercambian títulos financieros. Y esos mercados en realidad los dominan, y esto es lo importante que tenemos que saber, lo dominan muy poquitas empresas. O sea, esta idea abstracta que tenemos de mercados con cientos de agentes invisibles a los que no se les puede legislar ni poner normas, no es cierto. En realidad es un puñado de empresas, podríamos estar hablando de 10 o 12 empresas financieras, en su mayoría bancos, pero no solo, que dominan, y entre ellas las agencias de calificación de riesgo, que dominan y marcan la pauta de lo que sucede en los mercados financieros. Marcan, por tanto, los precios a los que se intercambian los activos, pues por ejemplo, los tipos de interés que tiene que pagar el Estado, es decir, todos y todas las contribuyentes por colocar deuda pública y demás. Son poquitos agentes, la mayoría son bancos, y por ejemplo, en el caso de los mercados de deuda pública española, por ejemplo, pues creo que está bien saber que la mayor parte son bancos españoles. O sea, que no estamos hablando de agentes lejanos, y no son empresas financieras domiciliadas en el Estado español y sobre las que, pues, se podría aplicar impuestos, normativas, lo que cualquier gobierno considerara oportuno.
Hablamos de mercados financieros, por ejemplo, la City londinense es un mercado financiero, y ¿qué poder tiene, por ejemplo? Dicen que el Reino Unido se ha tenido que quedar un poco más al margen de la Unión Europea porque la City londinense ha dicho, aquí mandamos nosotros. ¿Es un mercado ese? Y bueno, y ¿por qué tiene, cómo tiene tanto poder un mercado como el de la City londinense, por ejemplo?
A ver, la City londinense es el centro de operación financiera más importante de la Unión Europea. Y la economía de Gran Bretaña está basada fundamentalmente en actividades financieras. Algo parecido como lo que pasaba y sigue pasando en el Estado español con el sector inmobiliario, allí sucede con el sector financiero. Es una hipertrofia de la economía, el sector financiero proporciona gran parte de la renta que se obtiene, y ese centro financiero es tan grande, entre otras cosas, porque tiene una normativa, porque tiene una legislación muy laxa, muy poco controladora de los movimientos financieros que se realizan allí, ¿no? Es por eso por lo que los capitales prefieren operar allí. No es que Gran Bretaña sí haya tenido que quedar al margen, es que a Gran Bretaña no le compensa tener que acatar una regulación europea, global, con respecto a los mercados financieros, y por tanto dejar de recibir ese flujo adicional que les está llegando por ser el centro más importante de la Unión Europea.
Dicen, escuchamos habitualmente, no podemos hacer nada, no se puede hacer nada, porque si les tocamos aquí, los quitamos de aquí, se van de aquí a otro sitio a meter allí su dinero. Con los mercados financieros, por ejemplo, ¿se pueden marchar del mercado financiero español a otro mercado financiero diferente? ¿Están en todos los mercados financieros? ¿Son todos los mercados financieros iguales? No sé cómo funciona, no sé, una de esas grandes empresas, uno de esos grandes bancos, ¿puede en un momento decidir irse de este mercado al otro y afectar de forma importante a ese mercado? Por ejemplo, en el caso del Estado español.
A ver, en la situación actual sí. De hecho, cuando hablamos de la dictadura de los mercados es eso, ¿no? Es que hemos llegado a una situación en la cual no solo las empresas y no solo las familias, sino incluso los estados, necesitan la financiación de la que proveen los mercados financieros privados para pagar sus pagos corrientes, ¿no? Entonces, se depende de unas empresas financieras que pueden decidir mover el dinero con muchísima rapidez. ¿Qué es lo que, sin embargo, que eso sea así no quiere decir que no podría ser de otra manera, ¿no? Y me explico. ¿Qué es lo que han hecho los estados en los últimos años? Cuando digo los últimos años, son los últimos 20 o 30 años. Los estados necesitan dinero. Los estados necesitan muchísimos recursos para llevar a cabo cosas que son necesarias que hagan y que en un momento de crisis son más necesarias todavía. el mecanismo básico que tiene un Estado para conseguir esos recursos que necesita es la recogida de impuestos. En los últimos 20 o 30 años, los Estados, en particular los Estados de la Unión Europea, han decidido dejar de recaudar impuestos, recaudar muchísimos menos impuestos de los que recaudaban antes. Entre paréntesis, esta renuncia a recaudar impuestos además no ha sido homogénea. Han dejado de recaudar impuestos sobre todo de las grandes empresas y de los grandes patrimonios y de los mayores niveles de renta, ¿no? Bueno, sabemos que el impuesto de sociedades se viene recortando, el impuesto de patrimonio no es España en el único país donde se eliminó, etcétera. Entonces, claro, los Estados se han quedado ellos mismos, por propia decisión, sin su principal fuente de ingresos, o la han dejado muy mermada. Por otro lado, y esto es específico de los Estados europeos, claro, un Estado, aparte de que recauda impuestos, lo que tiene normalmente es un banco central que cubre sus necesidades financieras. Pues bien, los Estados europeos hemos decidido que nuestro banco central, el Banco Central Europeo, es el único banco central del mundo, por lo menos el único banco central importante del mundo, que no respalda a los Estados. Es decir, que no atiende a las necesidades públicas de financiación, sino que responde, pues por ejemplo sabemos que da crédito ilimitado a un tipo de interés muy bajo a los bancos comerciales, pero tiene prohibido expresamente hacer eso con los Estados. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues unos Estados que ellos mismos, por así decir, se han atado de pies y manos, porque se han quedado sin buena parte de los recursos que sacaban por impuestos, y han diseñado ellos mismos un banco central que no les ayuda. Entonces, se han atado de pies y manos y, claro, ya sí, en esa situación, dependen extremadamente de los mercados financieros privados. Pero porque ellos mismos han generado la situación en la cual el grueso de su financiación lo tienen que obtener ahí, ¿no? Emitiendo esa deuda pública con la cual, pues como estamos viendo en los mercados, es decir, fundamentalmente los bancos, especulan y juguetean con ella, haciendo apuestas, haciendo crecer su precio, etcétera. Con lo cual, es cierto que ahora mismo los mercados y una gran empresa financiera en concreto puede poner en jaque a un Estado. El problema es que a esa situación se ha llegado, por así decir, por propia voluntad, ¿no? Voluntad política de llegar a ella, y por tanto es una situación reversible, ¿no? O sea que los Estados podrían volver a tomar las riendas, recuperar su autonomía financiera y ganar capacidad frente a los mercados.
No sé si... Hablabas de la deuda. La palabra de moda en los últimos meses es la prima de riesgo, que nadie sabe muy bien qué es eso de la prima de riesgo, pero bueno, ponemos la tele y lo primero que vemos, si la prima de riesgo está alta, que nos va mal. Y si sube mucho, que nos vamos al garete. Y cada día se inventan una excusa diferente para decir si sube o si baja, porque sube o porque baja. ¿Por qué sube o porque baja la prima de riesgo? Y es tan importante eso de la prima de riesgo, que antes no habíamos oído nunca hablar de ella, de esa prima de riesgo.
Pues mira, bueno, o sea, así por decirlo, las informaciones que nos están dando los telediarios con la prima de riesgo son un poco una tomadura de pelo, ¿vale? Y me voy a explicar. La prima de riesgo en realidad es el diferencial de dos tipos de interés. El del país al que le estemos viendo la prima de riesgo, ¿no? Pues por ejemplo, la prima de riesgo de la deuda pública española lo que hace es que compara esos títulos, los títulos de deuda pública española, con otros de referencia que son siempre los considerados más seguros, en nuestro caso, los bonos alemanes. En los mercados financieros, cuanto tú para comprar un título, cuanto más arriesgado crees que es, más le pides a ese título. Es decir, Grecia, no sé yo si me va a devolver la deuda, no la compro. Ah, pero si me ofrece mucho tipo de interés, estoy dispuesto a asumir ese riesgo, ¿no? Funciona esa lógica de que se hace un balance entre riesgo y rendimiento. Rendimiento es tipo de interés. Bien, hasta el punto que la forma que tenemos de medir lo arriesgado que es un país, por ejemplo, es ver cuánto rendimiento están pidiendo los inversores para comprar esos títulos. Bien, pues ese rendimiento extra que están pidiendo los inversores a un país respecto a otro es la prima de riesgo. O sea, la prima de riesgo lo que nos está diciendo más o menos es cómo de más arriesgado ven los inversores que es comprar deuda pública italiana o española respecto a la alemana. Bien, ¿por qué digo que es una tomadura de pelo? Bueno, porque en realidad, pues así explicado, pues ya estaría todo resuelto. Si hay una deuda que es más arriesgada, ¿no? Por ejemplo la griega o por ejemplo la española, pues se soluciona porque se vende más cara, entonces quien esté dispuesto a correr el riesgo, que la compre. Si la cosa va bien, va a obtener muchos intereses, si la cosa va mal, pues ha perdido el dinero, ¿no? que invirtió. El asunto es que estamos viendo que eso no funciona así. La prima de riesgo sube por los aires. Eso quiere decir, en teoría, que es muy arriesgado comprar eso. Por tanto, quien lo compra obtiene muchísimos rendimientos, ¿no? Los bancos, sobre todo alemanes y franceses, están obteniendo unos beneficios impresionantes en los últimos meses comprando deuda pública griega, italiana, portuguesa y española. Es muy, muy rentable. Pero claro, es muy rentable porque estás asumiendo el riesgo de que a lo mejor no te puedan pagar. Cuando se acerca el riesgo de que a lo mejor no te pueden pagar, lo que tenemos son paquetes de rescate, que en realidad no son rescate a los países, sino que son rescates para que sí se pague esa deuda que parecía que no se iba a poder pagar, ¿no? Por eso, es en realidad, para quienes compran la deuda es un negocio redondo, ¿no? Porque
nunca pierden.
De hecho, siempre la prima de riesgo se mide con respecto al bono alemán. Alemania es entonces el país más seguro, donde todo el mundo deberíamos estar peleándonos por comprar deuda alemana. En realidad nadie quiere deuda alemana, porque es tan segura que es muy poco rentable. Y en realidad donde se está haciendo el negocio del siglo es comprando deuda de estos países a los que se está castigando y se está premiando un riesgo que en realidad no se está corriendo, porque no...
Hablabas de tomaduras de pelo y esta a mí me suena también a tomadura de pelo, aunque no sé si es verdad o no. Hablábamos de quiénes son los mercados, quiénes son las agencias de calificación. Hablan de Standard & Poor's y todas esas. No sé quién está detrás y realmente sirve o no sirve para algo, o bueno, o cómo funcionan esas agencias de calificación.
Sí, bueno, tienes razón. Lo de las agencias de calificación es casi mejor ejemplo de lo que es una tomadura de pelo, porque la verdad es que cuando lo explicas la gente no se lo cree y es para no creérselo. El asunto es que, bueno, en los últimos años, los últimos 20 o 30 años, los mercados financieros se han ido complejizando mucho, ¿no? De hecho, pues sabemos que, por ejemplo, cuando estalló la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, me acuerdo que la Comisión Europea lo primero que hizo, preguntó a los bancos europeos: oye, ¿tenéis hipotecas basura vosotros? Y los bancos europeos dijeron: no lo sabemos, ¿no? Los productos financieros son tan sofisticados y son tan opacos que los mismos bancos a veces no saben lo que tienen en sus propios balances, ¿no? Bueno, pues es fácil imaginarse que en mercados donde hay productos que ni siquiera se sabe lo que es difícil hacer operaciones correctas, ¿no? Funciona esto que hablábamos antes del riesgo y la rentabilidad, pero claro, tú para saber lo que estás dispuesto a pagar por algo tienes que saber lo arriesgado que es. Y si en realidad no sabes si dentro tiene hipotecas basuras o no, si en realidad no tienes la información de lo que hay, pues son unos mercados donde se mueve muchísimo dinero, pero donde en realidad la mayor parte de la gente no sabe lo que está comprando y está vendiendo. Eso es así. Claro, por eso las agencias de calificación tienen tanto poder. En una situación donde se mueve tanto dinero y hay tan poca información, es lógico pensar que un agente que fuera capaz de conseguir toda la información, de saber realmente los títulos lo que son y la seguridad o el riesgo que entrañan, hiciera pública esa información, sería extremadamente útil.
Pero tiene mucho poder. ¿Quién decide o quién está detrás de eso?
Claro, tiene muchísimo poder porque está dando la información que va a hacer, que va a determinar qué decisiones se toman luego los mercados financieros. Podríamos pensar, bueno, es necesario, ¿no? Es como un semáforo que hace falta para regular el tráfico. Pero claro, un semáforo, para que nos funcione para regular el tráfico, el semáforo tiene que ser neutral. O sea, el semáforo tiene que ponerse rojo o verde en función de lo que toque o de cómo vaya el tráfico. No puede tener intereses privados en lo que suceda en las calles, ¿no? Y es lo que sucede. Quien está dando esas señales que marcan los comportamientos y las decisiones en los mercados financieros son tres empresas financieras. De hecho, de las tres, dos provienen de departamentos financieros de bancos, ¿no? O sea, que son empresas que tienen relaciones orgánicas con empresas financieras que están comprando y vendiendo títulos en los mercados financieros. Y no solo eso, son empresas privadas, es decir, que tienen su actividad y que ganan dinero por ello, pero a las que no pagan los agentes que quieren tener la información, ¿no? Imaginémonos que las agencias dicen: deuda griega, eso está en B-, deuda alemana en AAA. Lo normal es que los inversores que necesitan esa inversión son los que pagarán por ello. No, quienes les pagan son los estados o las empresas sobre las que las calificadoras emiten la información. Con lo cual, es como si tú te vas a comprar un coche de segunda mano y el mecánico, en lugar de ser pagado por el cliente, que es quien tiene interés por saber cómo está el coche, está pagado por quien lo va a vender, ¿no? Pues las agencias de calificación, eso explica, por ejemplo, que Enron tuviera calificación máxima o Lehman Brothers hasta el momento de su caída. Es que Lehman Brothers pagaba a las agencias de calificación.
Pero dices que son tres, se me ocurre montar una agencia de calificación, no se puede montar. ¿Quién las monta o cómo se montan?
Claro, se puede montar porque, de hecho, las agencias de calificación no tienen regulación como si fueran empresas financieras. Se supone que son solamente generadoras de opinión. Por ejemplo, de hecho, por eso, aunque han llevado al desastre por emitir calificaciones erróneas, no se les puede
exigir nada. Vamos.
No se les puede exigir nada porque ya se supone que emiten solo opiniones. El problema es que estas tres son las opiniones cualificadas que los mercados toman en cuenta para tomar las decisiones. Y los mercados financieros, aunque nos parezcan muy sofisticados, funcionan como te decía. La mayor parte de la gente no tiene información cuando toma decisiones. Con lo cual, los comportamientos que llamamos de rebaño, es decir, hay una gente que hace una señal y todo el mundo compulsivamente sigue ese comportamiento de comprar o de vender, son muy frecuentes. Entonces, las empresas que se han ganado la reputación y que son las que son capaces de generar esos comportamientos miméticos son a las que se hace caso.
Más preguntas. Hablan que entre las soluciones podría estar la de la banca pública. Claro, ¿el Banco de España no es un banco público? Me pregunto. ¿O qué es la banca pública? ¿O por qué dicen que la banca pública puede ser una solución? ¿No hay banca pública ya?
No hay banca pública ya. La banca pública no es que pueda ser una solución. La solución pasa por varias cosas. La banca pública es imprescindible y yo creo que ahora lo estamos viendo, ¿no? Hasta hace unos años yo creo que reivindicar la banca pública parecía una cosa pues casi de izquierdosos, nostálgicos, de una cuestión ideológica. Yo creo que ahora está claro que reivindicar la banca pública, reivindicar una banca pública importante, es una cuestión de sentido común, es una cuestión de pragmatismo, ¿no? Hemos visto cómo el sector bancario es un sector muy especial, cómo la economía, tal y como funciona ahora, necesita el crédito y cómo un colapso en el crédito tiene efectos económicos y sociales brutales, ¿no? Entonces, el crédito hemos descubierto en malas circunstancias, lo hemos descubierto porque ha faltado de golpe y porque hemos entrado en una recesión a causa de ello, es un bien de primera necesidad. O sea, el crédito, la falta de crédito está destruyendo millones de empleos, etcétera. Y lo que estamos viendo es que, tal y como funcionan actualmente el sistema bancario y las autoridades monetarias, confiar en los bancos privados para esa función tan importante no funciona. ¿Por qué no funciona? Bien, primero, porque los bancos, lo hemos visto en los años previos, han tomado niveles de riesgo muy altos para obtener muchos beneficios. Es decir, no han llevado a cabo unas actuaciones responsables, sino que se han arriesgado en exceso. Se han arriesgado en exceso cuando les ha salido mal el asunto, después de llevar muchos años obteniendo beneficios gracias a esas prácticas arriesgadas. Es el Estado quien tiene que salvarles, es dinero público quien tiene que rescatar a ese sector bancario. Bien. Pero se rescata a los bancos, pero se les sigue dejando que sigan siendo la iniciativa privada quien siga siendo responsable de que el crédito fluya o no fluya a la economía. Es decir, ¿qué es lo que hace? No el Banco de España, porque el Banco de España, aparte de recomendar que se reforme el mercado laboral, hace poco más, ¿no? Pero el Banco Central Europeo lo que está intentando hacer para reanimar el crédito en la zona euro es darle dinero gratis o muy barato a los bancos.
Pero son bancos públicos. Central Europeo es banco público, ¿no es banco
sí,
público?
Pero sí, pero es un banco central. Un banco central no es como, ¿no? Cuando hablamos de banca pública es que las empresas bancarias que hacen de intermediarias, es decir, que llevan el crédito a las empresas y a las familias, una parte al menos debería ser pública, ¿vale? ¿Para qué? Pues, por ejemplo, el Banco Central Europeo no deja dinero ni a empresas ni a familias. El Banco Central Europeo lo que hace es regula el contexto monetario y el contexto bancario. Si tuviéramos un banco público ahora mismo, ¿qué podríamos estar haciendo? Pues podríamos estar prestando dinero a las pymes que generan empleo, podríamos estar invirtiendo en proyectos de inversión generadores de empleo y que fueran en la dirección de cambiar el modelo productivo que teníamos absolutamente insostenible hacia uno sostenible desde el punto de vista ecológico. Si tuviéramos bancos públicos, podrían estar comprando la deuda pública sin especular con ella, ¿no? Sin tener que pagar un 6 o un 7%.
No hay aquí y no hay en toda Europa banco público.
Hay muy poca en toda Europa. En los últimos, o sea, otra de las cosas, ¿no? Cuanto antes te decía, los estados han renunciado a recaudar impuestos. Los estados han renunciado a lo que necesitan para tener autonomía financiera. Los estados han renunciado a los sectores bancarios. En las últimas dos o tres décadas se han privatizado los sectores bancarios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El estado ve que lo que haría falta para salir de la crisis es que el crédito fluya, pero la única forma que tiene de que el crédito fluya es esperar a que la banca privada tenga bien, es decir, le sea rentable prestar dinero. Y en un momento de crisis como este, la banca privada no está prestando dinero con el dinero que le está dando el Banco Central. Está utilizando ese dinero para especular y sacar dinero de la deuda pública, y eso nos está saliendo muy caro.
No nos queda ya tiempo, pero sí me gustaría un par de cosas más por bajar todavía más a tierra el tema de la economía. La gente se pregunta, ¿tiene su dinero en el banco, el poco dinero o el mucho que tiene? Y oye por ahí eso del corralito, que esto va a quebrar y que los bancos no van a tener dinero. ¿Y qué pasa con nuestro dinero? ¿Puede pasar? ¿Podemos llegar a un corralito como en Argentina?
La historia no está escrita ni para bien ni para mal, ¿no? Yo creo que no es la principal preocupación que tenemos que tener ahora, ¿no? Yo no me iría corriendo al banco a sacar el dinero, pero sí estaría muy preocupada con... O sea, no solo con el dinero que tenemos en el banco y qué va a pasar, o sea... Ya te digo, creo que no se puede descartar nada y por supuesto, pues vale, no se puede descartar un corralito, pero no es desde luego un escenario inmediato. Lo que a mí sí que me parece un poco sorprendente es lo que se preocupa a la gente por esos pequeños ahorros, la mayoría, hay gente que tiene muchos, pero en general, pequeños ahorros que tenemos en el banco, ¿no? Y que hipotéticamente nos pueden congelar, cuando en realidad nos estamos gastando muchísimo más dinero que es nuestro también, el dinero público, en todas estas operaciones especulativas, en todas estas inyecciones de recapitalización en la banca, todos estos rescates falsos. Nos estamos gastando, cada contribuyente se está gastando seguramente más dinero de lo que tiene en el banco y se puede quedar congelado con un corralito, ¿no? Entonces, no sería alarmista con el tema del corralito, pero sí sería alarmista y le diría a la gente, es que aunque no te congele lo que tiene en el banco, es que nos están estafando, o sea, es que también es tu dinero.
Yo el corralito me la sabía, pero lo del corralón no tenía ni idea. Eso del corralón creo que es lo que el euro desaparezca y haya que volver a la peseta, le llaman corralón. ¿Eso puede pasar?
A ver, puede pasar todo.
No sé si es malo o es bueno.
Es un debate abierto. Hace un mes la izquierda europea estaba hablando que lo mejor que podía hacer Grecia y que podía hacer Italia, Portugal o incluso España era salirse del euro, ¿no? Y ahora de repente nos hemos quedado un poco así porque estábamos teniendo el debate y ahora más bien parece que nos pueden echar del euro de una patada, ¿no? Yo creo que es un debate complejo, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Hay que tener en cuenta, primero, o sea, no hay que ser simplista, hay que saber que volver a la peseta ahora mismo supondría una pérdida de capacidad adquisitiva para la población del Estado español brutal. O sea, muy grande, ¿no? Lo cual no quiere decir que el euro tal y como esté sea una buena idea. Pero sería algo así como si te han subido en un avión donde tú no te querías subir, estás yendo hacia un país donde tú sabes que no hay que ir, ¿no? Para mí, pues esto es Maastricht, es la Unión Europea, es la Unión Monetaria tal y como se hizo, es el euro tal y como funciona, todos son fatales ideas. Pero en un momento en el que te puedes escapar, ¿qué vas a hacer? ¿Abrir la puerta del avión y tirarte al vacío? Pues bueno, o sea, yo creo que estamos en una situación un poco parecida. O sea, estamos encarrilados en una dinámica que no nos lleva a ningún sitio bueno. O sea, el pacto del euro, el pacto fiscal de este fin de semana. O sea, esto es un tren que no va por buen camino. Pero saltar del tren en marcha y despeñarnos solos, además, pues creo que no sería buena idea. Creo que más bien pues tenemos que hacer una asamblea en el último vagón del tren, ver cómo llegamos a la máquina y redireccionamos el asunto, ¿no? Creo que más que saltos suicidas es lo que convendría hacer.
Y la última, ya ultimísima, cogemos el lápiz otra vez y no sé cómo hacemos las cuentas para estas Navidades, o qué hay que hacer cómo hay que hacer para gestionar la economía en estos tiempos tan duros que estamos viviendo.
¿La economía particular?
Sí, la particular, la de cada uno.
Pues bueno, yo creo que un poco en la línea de lo que decía antes, yo creo que tenemos que estrechar un poco la mente de lo que es lo nuestro y de lo que es nuestra
ampliar,
economía.
O sí, estrechar.
Ensanchar,
eso,
ampliar.
Eso.
Yo entiendo que ahora estamos todos muy preocupados y con razón, ¿no? De lo que ingresamos, de lo que gastamos, de las condiciones que tenemos en el curro, de si te renuevan, de si no te renuevan, de si no sabía si me iba a renovar, se me ha acabado el problema porque me han echado, ¿no? O sea, es evidente que estamos metidos en ese tipo de preocupaciones, pero nuestro dinero, nuestros recursos, nuestro futuro, o sea, que es también nuestra economía, se está decidiendo más allá de eso, ¿vale? El dinero público que se está gastando a espuertas en alimentar una situación que no nos lleva a ningún sitio, eso es nuestro, eso nos debería indignar, ¿no? O sea, aunque no veamos cómo nos lo quitan del sueldo, el 80% de los salarios, de los impuestos en el Estado español son impuestos que gravan al trabajo, a las rentas salariales, es decir, a los curritos y a las curritas. El 60% de los trabajadores y trabajadoras ganamos 1.000 euros o menos, ¿no? Y de ahí está saliendo el 80% de los impuestos. Es de ahí donde se están pagando los rescates bancarios. Es decir, que puestos a hacer las cuentas, lo que creo es que tenemos que hacer todas las cuentas que tienen que ver con nosotros y darnos cuenta de cómo se están gastando nuestro dinero y cómo tenemos que tomar las riendas y decir algo.
O sea, no mirarse al ombligo solo propio, al bolsillo propio, sino también al de los demás. Bueno, al de los demás o al
Estado. No,
al
yo creo que Estado. Más bien ver que el espacio colectivo, los recursos también son nuestros, que es que lo público es que es nuestro. Y de hecho, casi diría que de los que menos tenemos, más que de nadie, porque somos los que más impuestos pagamos.
Pues muchísimas gracias, te dejamos para que vayas a esa charla en el ICA Ateneo. Si estás escuchando la radio, todavía os da tiempo a llegar. Ahí está presentando este libro Viviana, ¿quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan? Muchísimas gracias, Viviana.
Vale, un saludo. Gracias a vosotros. Abur. Chao.
Vivir con estrés, pues ya no ves. Vivir con estrés,
no lo viste otra vez.
Vivir con estrés, pues ya no ves. Vivir con estrés,
no lo viste otra vez.
Veo publicidad, carteles a la derecha. Ya no es ciudad, son etiquetas. Miras pa' arriba y un avión comercial. Miras pa' abajo, bandera flamear. Un monstruo brutal de pisos de cristal. Negocian, juegan con la enfermedad.
Vivir con estrés, pues ya no ves. Vivir con estrés.
10 es el título del quinto nuevo disco de Chesudoc, aquí de estreno en Mar de Fueguitos. Regresamos la semana que viene. Cuidadito con el estrés navideño, cuidadito con la prisa, cuidadito con las etiquetas. Regresamos la semana que viene. Que seáis felices. Agur.
Vergüenza me da, pero es realidad. El ser humano egoísta será. Para vivir tenés que pagar. Para pagar tenés que trabajar. Por su interés nos quieren llevar a un mundo de mente, de vida fugaz.
Vivir con estrés, pues ya no ves.